Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos un montón de cosas y además un montón de temas súper variados. Comenzamos en órbita, en la Estación Espacial Internacional, con dos noticias. La primera, un poco más científica, es que los astronautas allí presentes, ya sabéis que hay 5 personas allí, han conseguido crear con una especie de super nevera barra laboratorio, crear artificialmente, obviamente, un condensado de Bose-Einstein en el espacio, lo que se conoce como el quinto estado de la materia, y es un fenómeno bastante difícil de gestionar en la superficie. Por eso el experimento, que ahora acaba de ser publicado en Nature, lo han tenido que realizar en microgravedad, en la microgravedad de la Estación Espacial Internacional. Esto del condensado de Bose-Einstein es una cosa muy complicada. Obviamente no tengo absolutamente ni idea de estos temas físicos. Y según lo que he podido leer en Wikipedia, se trata pues de un tipo de estado, es una nube de gas muy poco densa, una densidad muy baja, en la que los átomos se comportan como si fueran uno solo. Es decir, a diferencia de un gas normal en el que cada una de las moléculas, cada uno de los gases, hace lo que quiere y se va dando golpes con lo de los alrededores, en este tipo de estado de la materia, que se consigue casi a 0 grados Kelvin absolutos, por no sé qué propiedades cuánticas, los átomos se comportan como uno solo, están como si fueran interconectados. Os dejo enlaces en las notas del episodio, como también os los dejo de la segunda noticia, también de la Estación Espacial Internacional, que va a recibir un inodoro, creo que en los próximos meses, en alguna próxima misión de avituallamiento, con un montón de tecnología nueva, porque los inodoros actuales que hay allí, que reciclan las heces, que reciclan el agua, bueno, las heces creo que simplemente las apartan y reciclan el agua. Y este nuevo inodoro, que lleva mucho tiempo esperándose porque los sistemas actuales fueron diseñados en los 90, y dicen que son bastante, obviamente, complejos de utilizar, pero especialmente complicados de usar para las astronautas femeninas, para las mujeres que van a la Estación Espacial Internacional. Parece que fue diseñado un poco más con los hombres o con la anatomía de un hombre en mente. No solo eso, sino que además pues, va a intentar hacerse mucho más duradero, mucho más resistente, porque lo que se espera es que esto sea una especie de beta para los baños que tengan que tener o los inodoros que tienen que tener las naves que vayan a hacer viajes de varios meses hasta Marte. Es decir, para cuando vayamos a enviar personas hasta allí, necesitamos un váter que literalmente no se rompa porque no hay fontaneros en el espacio, obviamente, y tienen que ser lo más robusto posibles para que a cuando incluso en la siguiente etapa, en una tercera etapa, se establezcan colonias en Marte, pues estos váteres no solo tienen que recuperar toda la cantidad de agua posible, sino que tienen que conseguir hacer inertes las deposiciones, es decir, las bacterias que salen de los cuerpos de los astronautas o de los que están residiendo en Marte, no pueden tirarlas por ahí y que empiecen a afectar, ¿no?, al ecosistema marciano. Recordemos que hay bolsas de caca en la Luna tiradas por las misiones Apolo en unas bolsitas, y eso pues no se puede consentir, ¿no? Dicen que obviamente pues hay que hacerlo de mejor forma. Os dejo enlace a cómo es el váter para que lo veáis en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar de un tema aún mucho más polémico. Vamos a hablar de un montón de cosas súper interesantes, pero rápidamente, como ya sabéis, el patrocinador de esta semana vuelve a ser NordVPN. Como os lo he comentado mil veces, os lo resumo súper rápido. nordvpn.org/mixio, 75% de descuento en muchos planes para los oyentes. Tenéis planes que incluso se quedan como en menos de 3 euros al mes y podéis utilizarlo en 6 dispositivos a la vez. Caudal limitado, seguridad máxima y, como siempre digo, súper recomendado lo de NordVPN para casi todo, para vuestro día a día. La noticia que os quería comentar es que en Madrid las asociaciones de padres de 2 colegios del sur de la capital están muy enfadadas. Voy a comentar los 2 casos por separado y luego doy mi opinión. Uno, un colegio en Parla, que es una ciudad del sur, que es concertado. Esto, para los que seáis de fuera de España, concertado en España significa que es un colegio privado, pero que el gobierno lo financia a las familias. Es como un segundo nivel entre lo que es un colegio público y un colegio privado. Es un colegio concertado. Y para el curso que viene, estamos ahora todos los colegios de España viendo cuáles son los libros, cuáles son el material que hay que comprar para el año que viene, para el curso que viene, y dicen en este colegio de Parla que cada familia tendrá que pagar a partir del año que viene 390 euros a una empresa externa que va a gestionar un préstamo de un iPad de 10 pulgadas, el iPad típico que puedes comprar en Apple por ese precio, más o menos 400 y poco euros. Bueno, pues tienen que pagar 390 euros ellos al año. Esto es un préstamo, no es que les pregunten o les den el iPad. Viene con un seguro, viene con una funda, viene con un montón de cosas, pero el colegio, y esto es quizás lo más preocupante, no les deja a los padres comprar el iPad por su cuenta y tampoco les permite comprar otro tipo de dispositivos. Ha salido hasta la Consejería de la Comunidad de Madrid, que es el órgano público que gestiona los colegios, la Consejería de Educación, ha dicho que esto no se puede hacer, es decir, que no pueden obligarte a comprar un dispositivo de una marca concreta, sea un iPad, sea lo que sea, de la misma forma que no te pueden obligar a comprar un lapicero de una marca o de otra. Y obviamente las asociaciones de padres están enfadados. El segundo colegio, que es una noticia distinta, que no ha salido, por ejemplo, en la newsletter, aunque sí en una corrección que he tenido que enviar después, es un colegio, esta vez sí público, que también tiene enfadados a las asociaciones de padres porque ha pedido que cada alumno, a partir del curso que viene, lleve un iPad, un modelo concreto que cuesta unos 600 euros. Me parece que es uno de estos iPads de 128 GB de almacenamiento, etc. Yo entiendo que los niños y los alumnos y los jóvenes de hoy en día, hasta 18 años, etcétera, tienen que tener material informático, porque es en la época en la que vivimos, ¿no? Todos los niños tienen que tener su ordenador, etcétera. Yo también entiendo, por otra parte, que haya familias que no se puedan permitir pagar 600 euros por un iPad o por lo que sea. Entonces, pues a lo mejor están todos utilizando un ordenador, etcétera. Entonces, si les obligas a comprar un iPad, por ejemplo, o un modelo específico de ordenador, sea el de la marca que sea, yo lo veo mal, pero más o menos lo entiendo. Me gustaría saber por qué, es decir, si hay algún tipo de software concreto que haga que solo funcione en los iPad y que no funcione en un portátil o que no funcione en una tableta Android más barata o que no funcione en un iPad mini. Quiero decir, no es porque sea Apple o deje de ser Apple, es porque no se nos meta la digitalización a través de una compañía concreta. Y el segundo caso, bueno, realmente el primero, el que comentaba al principio, del colegio concertado, me parece ese sí mucho más grave porque encima no te dejan comprar el dispositivo por tu cuenta. Tienes que comprárselo a una empresa con la que el colegio ha llegado a un acuerdo y habría que ver luego qué tipo de tejemanejes internos hay entre la empresa que hace estos préstamos y el colegio para tomar esa decisión. Porque ya sabéis que esto siempre ha sido un tema muy complicado, ¿no? Ya incluso cuando los libros, y bueno, esto sigue ocurriendo, se mueve mucho dinero y hay muchas personas interesadas detrás de conseguir todo esto, ¿no? Esto ha causado bastante furor en el grupo de Telegram. Algunas personas lo equiparaban con un colegio que te obligue a comprar un uniforme, por ejemplo. Pero de nuevo, la ventaja al final es que esto es software. Debería de poder ejecutarse igual en un portátil de 300 euros que en un portátil de 500.000 euros. Veremos a ver si esto se aclara un poco porque sí es cierto que no hay muchos detalles. Y bueno, al final la Consejería de la Comunidad de Madrid ha dicho que esto no se puede hacer, con lo cual yo entiendo que ahí debería de haberse acabado la noticia y que esto no va a seguir adelante, pero veremos. Vamos a cambiar a otro tema más internacional y por lo menos algo más alegre y sobre todo algo más bizarro, porque un diseñador de Letonia ha creado un vehículo eléctrico como nada que yo haya visto nunca. Es un poco barco, es decir, puede flotar en un río perfectamente. También es bici, o mejor dicho, tricicleta, porque tiene tres ruedas. Y aparte tiene un tejado con lo cual puedes dormir. Es como una tienda barco bici, muy rara. Tiene unas baterías de 250 vatios, creo recordar que he leído. Y os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis los vídeos, las fotos, porque el dispositivo es una absoluta pasada. De verdad, no hay precio, no sé si esto llegará a venderse en el mercado, pero me ha parecido muy, muy, muy curioso. Y ahora, una noticia que si lo anterior era bizarro, esto quizás os tengáis que sujetar. Resulta que han detenido a 6 ex empleados de eBay por amenazar a una periodista durante los últimos años. Y le habían estado enviando a casa arañas vivas, cucarachas, fetos de cerdo conservados, una máscara de cerdo y no sé qué. Bueno, locuras. La habían acosado, habían ido hasta su casa. Habían intentado entrar en su garaje para ponerle un dispositivo de GPS en el coche y fue ahí cuando creo que su marido los vio y llamaron a la policía y hace no sé cuántos meses empezó toda la investigación que ha acabado ahora con estos detenidos. Me parece una absoluta locura que por escribir noticias o notas críticas sobre eBay se acose a esta persona, a esta periodista, hasta estos niveles y por gente altos, altos ejecutivos de eBay, que por cierto fueron despedidos de la compañía en septiembre de 2019, cuando el FBI empezó a hacer preguntas. O sea, fijaos cómo de atrás viene la cosa, vamos, una locura. En fin, más noticias para seguir con esto. Ya sabéis que además todo lo tenéis en la newsletter. WhatsApp ha activado por fin los pagos entre usuarios, al menos ya está disponible en Brasil. Puedes enviar pagos dándole al botón del clic. Ya también están los pagos para comercios. Está disponible solo para algunos tipos de tarjetas y algunos tipos de bancos. No está disponible para todo el mundo en Brasil y obviamente funciona a través de Facebook Pay. Os dejo un enlace para que lo veáis porque esto es lo que va a llegar aquí a España o a otros países de Latinoamérica en cuestión de semanas o de meses. Y Square, por cierto, la compañía de pagos, ha comprado la española Verse, una startup, para expandirse por aquí, por Europa. No se sabe muy bien cuánto ha pagado por Verse, pero se estima que unos 30-50 millones de euros, al menos en el reporte de prensa que comento, que creo que es del diario 5 días. Lo bueno es que, aunque Square, que tiene una segunda aplicación para pagos entre personas en Estados Unidos, muy utilizada, bueno, también está en Reino Unido, Canadá, etcétera, que se llama Cash o Cash App, pues no tiene mucha atracción o no ha entrado en el resto de Europa. Y por eso la compra de Verse, que aparte creo que tienen como 1 millón de usuarios y ya tienen una base bastante activa tanto en España como en Italia, como en Francia, incluso en Portugal. Entonces, a mí la duda que me queda ahora es si Verge, la aplicación de iPhone, de iPad, va a ser renombrada, va a ser incrustada, va a ser convertida en la versión europea de Cash App o van a seguir funcionando por separado, pero siendo intercompatibles una con otra. Yo creo que sí, va a haber algo de fusión, pero bueno. Y como me estoy alargando, quiero hablar de muchas más cosas, pero los comento rápidamente. El grupo coreano BTS ha conseguido un concierto online con cifras récord, con una emisión estos últimos días que vendieron tickets a más de 750.000 personas. Es decir, tenéis que tener en cuenta que un concierto gigante de 30.000 personas ya es una barbaridad. Pues imaginaos, 750.000 repartidas en 100 países y que, ojo, pagaron entre 26 y 35 dólares por el ticket. Y esto fue un concierto, es decir, no se pusieron una webcam y empezaron a tocar la guitarra. No, fue un concierto con una tecnología, por cierto, muy utilizada para eventos deportivos que tenía como varios escenarios, cambios de ambiente, etc. Fue un concierto además bastante largo, unos 100 minutos, que es poco más de hora y media. Entonces, oye, 20 millones de recaudación, que para hacerlo de forma online me parece una barbaridad y obviamente, pues claro que es un récord. Por cierto, en Corea también han creado un registro de visitas para ir midiendo la trazabilidad y el seguimiento del coronavirus, pero han ido un paso más allá. Cuando se entre en un club, en una discoteca, en un gimnasio, en un bar, en un sitio de karaoke, etc., en Corea del Sur, los clientes tendrán que identificarse escaneando un código QR del recinto que envía los datos al gobierno para poder rastrearlo. Ya sabéis que muchos de los casos de coronavirus, de estos rebrotes, se están dando en clubes nocturnos porque están todos pegados y respiras y bailas y no sé qué y tal. Entonces esta es la solución que han tomado desde Corea. Obviamente a nivel de privacidad, si esto se copiase en otros países, pues están capturando un montón de datos que permanecen en los servidores del gobierno o del Ministerio de Salud de Corea, me parece que hasta 4 semanas. Es bastante, no es ni de lejos tan privado como lo que programaron Apple y Google, pero bueno. Y la última noticia, que eso sí, no me puedo irme sin comentarla un poco a fondo. ¿Os acordáis de Cameo, que lo comentamos hace unas semanas, que es una plataforma que te permite pagar a un famoso porque te envíe un pequeño vídeo corto contándote algo, felicitándote los cumpleaños, o por su boda, o por lo que sea? Bueno, pues ahora han innovado, han llevado su modelo de negocio un poco más allá y han empezado a ofrecer llamadas por Zoom, en bloques de 10 minutos con los que puedes contratar a estos famosos. A mí me parece una cosa, ya digo, fascinante. Son más caros que obviamente pedir un vídeo que te lo graban cuando quieran, porque en una llamada de 10 minutos pues puedes hablar con ellos, puedes contarle un montón de cosas, etc. Entonces yo he ido a buscar y me he encontrado con Sean Astin, Sam Ganji, del Señor de los Anillos, que por ejemplo por 10 minutos de Zoom te cobra $600, que no me parece una mala tarifa. Y también me he encontrado con Riker, con Jonathan Frakes, con el actor de Star Trek, que te cobra $1,000. Pero bueno, o sea, ya os digo, estos son famosos que no son de primer nivel, no son jugadores de la NBA, no son jugadores de la Liga de Fútbol, no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, no es Beyoncé, no es Lady Gaga, pero oye, me parece un modelo de negocio súper curioso y una gran forma de trabajar. Ojalá yo pudiera llegar a un momento en el que pudiera vivir cobrando $1,000 para hablar 10 minutos por Zoom conmigo, porque madre mía. Pero bueno, hasta aquí las noticias de Mixio de hoy. Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar. Muchísimas gracias sobre todo a los oyentes por estar ahí una semana más. Espero que estéis bien. Hace muchos días que no lo digo, pero espero que estéis bien con todo este tema de coronavirus, que ahí sigue creciendo los casos en muchos países, y nos vemos mañana.